cielo eternamente, el día en que Dios nos entregó la Torá, nos entregó todos los conceptos de la identidad judía, y eso no se puede cancelar nunca, eso es eterno. Todas las festividades judías tienen algún sentido material. Pesaj, éramos esclavos, nos liberamos. Sukkot, que el protegió del sol, la sukkah, la cabaña que Dios hacía en el desierto, es de la historia. Purim, pone del que estamos en peligro de muerte. Hanukkah, también teníamos enemigos. Todas las festividades judías, Rosh Hashaná mismo, que aparentemente es espiritual, también es materia, porque se juzga la parnasá, la salud de la persona. Entonces tiene el sentido material que mueve a la gente a respetar esa fiesta por ese interés material que tenemos. Igual en Kippur, Hag Shavuot no tiene ningún simbolismo. Ay, por eso en las escuelas judías, hay escuelas judías y hay escuelas de judíos. En las escuelas de judíos, que nada más enseñan tradición, según ellos, no saben cómo enseñar la fiesta de Shavuot. A cada fiesta le ponen algo, un símbolo. Antes de Hanukkah ponen las velas, antes de Purim ponen los disfraces, antes de Pesach dibujan una matzá, antes de Sukkot dibujan una suká, okay, las banderitas de Simchat Torah para los dulces. Entonces todo tiene su simbolismo. ¿Qué simbolismo tiene Hag Shavuot? Ah, sí, pues muy bien, frutas por Bikurim. ¿Y flores por qué? No sabe por qué, alta las frutas es porque es Bikurim, Haga Bikurim. ¿Y flores por qué? Bekitsur, ah, muy bien, sí, sí, a ver. Muy bien, a ver, dígalo, Majón. Muy bien, muy bien. La jovencita, ¿cómo se llama? Raquel, muy bien. En este Majdor que ustedes han recibido ahora de obsequio, al principio hay leyes y costumbres de Shavuot. ¿Y no? Ok, para aquí. Está bien. Vamos, el motivo de todas las costumbres de Shavuot. La costumbre de Shavuot es poner plantas, flores en el templo, en la casa. Es bueno hacerlo porque eso también deja una impresión. Ponen los niños desde chiquito en la casa. Llegamos y estaba lleno de verdes, de plantas de café. Un desierto. No puedo hacer un desierto. Sin embargo, en la Torah está escrito que Dios le advirtió a Moshe que ninguna vaca se acerque a pastorear, a comer pasto del monte. ¿Cómo van a comer pasto del monte si está en el desierto? No hay nada de vegetación. De aquí aprendemos que en el Har Sinai, cuando Moshe vino a entregar la Torah, se llenó todo el desierto de vegetación. Y eso es una enseñanza eterna. De que la fuerza, la energía de la Torah puede convertir un desierto en algo vegetable. La Torah tiene tanta fuerza que puede convertir a una persona que es desértico en valores, lo puede convertir en un ser humano que florece. ¿Okay? De todos modos, todo eso que ustedes dicen son cosas positivas de algo que sucedió, pero lo más importante es una fiesta de Torah, una fiesta de la entrega de la Torah, una fiesta que está representada por la eternidad. Y ya que está representada por la Torah, que es eterna, también la fiesta de eterna. Sí, hicieron todas las demás fiestas. Como que bajen un poco. El micrófono, ¿se ve que es tan importante esta conferencia? Que el Satán no quiere que se escuche bien. Ah. Bueno, de allá también, sí.
¿Es una
interferencia
en el aire? ¿Con la gente
ayer
el papel?
Bueno. estamos entrando nosotros al Knis y ellos están saliendo a cenar. ¿Por qué dicen? Por los niños, para que no se duerman. Básicamente está permitido rezar Arvit una hora y cuarto antes de que oscurezca. Pero la noche de Shavuot, Meaharim, hay que atrasarse en empezar la tefilá de Arvit hasta que sea Vaday Laila, hasta que sea seguro noche. Después que oscurezca, que pasen 18 minutos más para que sea seguro noche, ok, tiempo hay discusión. De todos modos, que sea seguro noche y después empezar Arvit. ¿Por qué motivo? ¿Qué diferencia hay de la noche de Shavuot a todos los viernes de la noche o a cualquier fiesta que no haya esta restricción? Y saca que ve Sheiyu Yemea Sefirat Temimot. Porque está escrito en la Torah, Sheva Shabbatot Temimot Yena. Siete semanas Temimot. ¿Qué dice Temimot? Shelemot, íntegras. Siete semanas íntegras, completas serán. Si tú recibes el Shavuot una hora antes, entonces ya fueron siete semanas menos una hora. Entonces, para que sean Sheva, Shabbatot, Temimot, hay que empezar Arvit después que seguro es noche. Luego trae otra opinión que dice que marca la pauta. Marca la pauta es el Kiddush. Después de Arvit, hasta hace Kiddush como en Shabbat, es Yom Tov. Hay que cenar comida de carne, como en todos los Yom Tov, mañana noche, ¿ok? Hay que cenar comida de carne, mañana la noche, como en todos los Yom Tov, ¿ok? Vean ahí en el libro, ahí explica la equivocación, la gran equivocación. Una sola comida de leche en Shavuot, adicional a las cuatro comidas normales de la fiesta. Hay cena, comida, las cuatro son de leche y un desayuno adicional, las cuatro son de carne y un desayuno adicional de leche. Es decir, en la mañana después de la desvelada, a las 8:30, 9 de la mañana del viernes, se hace un desayuno de leche. El que quiera poner nashi de leche, pongas, rija, todo lo que se le calzón, todo lo que se les ocurra. Pero la comida principal de Yom Tov, ¿de qué tiene que ser? De carne, está escrito en todos los farim, y es un error, dicen que es un error de aquellas personas que cambian la carne por leche en Shavuot. No se cambia, sino se come una comida adicional de leche en Shavuot. Así está escrito en Sefer HaTodah, y así está escrito. Yom Tov, no estoy hablando ahorita de Haram, miren, una persona que no le gusta la carne y quiere comer en Shabbat leche y cenar en Shabbat leche y en Sukkot leche y en Pesach leche, en vez de shoki de carne, poner shoki de queso, no es Haram. Pero la mitzvah principal de Yom Tov es basar carne y vino, ¿ok? Y la persona que está haciendo una mitzvah poniendo leche, es un error. Ahora, si él pone leche porque así es su gusto, porque no le gusta la carne, ya es otro tema, que consulte con un jajá, porque hay ñan de aona, hay ñan de que la persona tiene que hacer algo que le gusta en Yom Tov, no hacer algo en contra de su voluntad. Pero más que todo en Yom Tov, más que Shabbat, ¿por qué? Porque deja a los korbanot, los sacrificios que se traían en el Bet HaMikdash, eran de carne, y Zeher Shulchan Domeh LaMizbeach. Entonces la carne que sube en la mesa es Zeher a la carne de los korbanot que subían en Yom Tov en el tiempo del Bet HaMikdash. Entonces mitzvah de comer carne y una comida adicional de leche, desayuno en la mañana del jueves y una sola. Con eso se cumple con la costumbre de comer leche, que ahora vamos a explicar una explicación por qué es esta costumbre, ¿ok? De todos modos, hay opiniones que dicen que no interesa ¿a qué horas dices Arvit mañana noche? Lo más importante es a qué horas haces el Adus. El Adus tiene que hacerse cuando ya es seguro noche. Pero Arvit puede hacerlo antes. ¿Cuándo recibe la persona el Yom Tov? Lo recibe en el Kiddush. Cuando uno dice, El Moadeh Hashem, Mikrael Kodesh, Baruch Atah Hashem, Shehiano, Bekiemano, Bekiyan, las van a hacer en el momento del Kiddush. Ahí es cuando se recibe la fiesta y eso tiene que ser de noche. Pero Arvit, no necesariamente estamos recibiendo la fiesta al decir Arvit. Es una discusión. Todas las opiniones coinciden que no se permite adelantar el Shavuot. Todas las fiestas y todos los Shabbat se permiten adelantar. Inclusive hay quien dice que es mitzvah recibir el Shabbat antes. ¿Para qué? Para mostrar que yo quiero que llegue el Shabbat. Es mitzvah de recibir, todo es mitzvah antes. Hay una sola cosa que no es mitzvah antes, Shavuot. Shavuot, cuanto más tarde mejor. ¿Por qué? Para que sean siete semanas completas. ¿Ok? Cuando nosotros escuchamos esta halajá, muchos de ustedes se pueden preguntar, yo también me pregunté cuando la escuché por primera vez, dije, te parece un poco exagerada esta halajá? Ya que hasta así por dentro me dice, oye, qué sangrones que son los jajamín. Ya tengo 7 semanas esperando que llegue Shavuot. Ferchi, 1 hora más, 1 hora menos, lo recibo 1 hora antes. Terminó, no terminó. Ya 7 semanas de 24, ya saben cuántos son. 7 por 2, ¿cuánto les hagan la cuenta? 7 semanas por 24 horas. ¿Ah? 168 horas. Si en vez de 168 horas fueron 167, es Shuhabar. ¿Qué pasó? El mundo no se viene abajo. ¿Qué tanto me dice? No, tienes que recibir Shavuot cuando es seguro noche, para que sean 7 semanas completas. Kiddush o Arvit. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Una vez escuché de mi maestro Rabbi Udades, Shelita, en una de las que dio un Shabbat antes de Shavuot, y dijo este punto. Dice así, en realidad no lo escuché de él personalmente, sino que justamente yo viajé unos días antes de Shavuot, porque era mi boda, era inmediatamente después de Shavuot, viajé a México y le pedí a un amigo, le dije, mira, yo tengo 7 años en la yeshiva y nunca me perdí una clase de jajam de una derashá, que ahora me tengo que ir porque me tengo que casar, ¿me puedes hacer el favor de escribirme la derashá y mandármela? Me la mandó después de Shavuot, 2 semanas, me llegó todas las derashot que dio el jajam, que yo me las perdí. Y una de esas era esta. En 7 años que estuve en la yeshiva, nunca lo escuché y lo recibí por escrito de un amigo. Eso para que aprendamos cómo la persona tiene que siempre buscar, nunca perderse nada. Nunca perderse nada. Dice, bueno, no voy este miércoles, voy el otro. Yo voy general. Ok, pero la Gemara dice, Lola mali nada matzón y beta nidrash afilu shahat. Que la persona nunca se tiene que privar de una clase de Torah. Afilu shahat, aunque sea un minuto. ¿Por qué? Tú no sabes, quizá eso que vas a escuchar en ese minuto, eso puede cambiar toda tu vida. Eso puede ser la luz, eso te puede ayudar en un momento de apuro. La persona nunca tiene que decir, ya estudié mucho, ya sé mucho, ya fui ayer a una clase. No privarse, siempre tratar de llegar primero y estar atento y escuchar cada punto. Entonces dijo Jajam Yudades así, en la carta que me mandó mi amigo, donde me mandó la Berashá, dice así. Dice, nosotros sabemos que todo el concepto de Sefirat HaOmer es para prepararse para recibir la Torah. Ese es todo el concepto de Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer es preparación, como dijimos la semana pasada, que a Kadosh Baruj Hu Dios va a repartir, el día de Shavuot va a repartir mucha energía. Mucha energía. ¿Cuánto vamos a recibir de esa energía? Dios va a repartir energía ilimitada. Pero nosotros estamos limitados. Cada uno de nosotros va a recibir según el recipiente que trae. El que trae un recipiente mayor va a recibir, va a almacenar más energía. El que trae un recipiente menor es como que tienes una pila. Hay pilas que pueden cargarse para 2 horas. Hay pilas para 4 horas. Depende del tamaño de la pila y del poder de la pila que traes. Es la energía que vas a poder cargar dentro de ella. Entonces, durante Sefirat HaOmer, vamos preparando nuestra pila para que el día de Shavuot, cuando Dios nos conecte, nos enchufe a un voltaje muy alto, un voltaje de 4.000 watts, mucho más, que no nos podemos imaginar qué voltaje nos vamos a conectar, según la capacidad de la pila, vamos a poder captar y acumular energía. ¿Okay? Entonces dijo el maestro Rabbi Udades Shelita, dice así, para que veamos nosotros qué tan importante y qué tan esencial es la preparación del judío para poder recibir la energía de Matán Torah, que 1 hora antes o 5 minutos antes ya no estás preparado de la misma manera. Necesitas 7 semanas íntegras. Que vean ustedes qué importante es, así dijo el Rab, qué tan esencial, qué tan trascendental es la preparación del Yehudí para recibir la Torah. ¿Se acuerdan que mencionamos que todas las fiestas tienen un nombre que identifica la fiesta? ¿Cuál es? Pesach, Asher Pasach, Kippur, perdón, Rosh Hashaná, Año Nuevo, Sukkot de la cabaña. Cada fiesta identifica. Shavuot, ¿cómo debería haberse llamado? Fiesta de Matán Torah, fiesta de la entrega de la Torah. Ese sería el nombre más adecuado, más apto para esta fiesta. Sin embargo, ¿cómo se llama en la Torah? Hag Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Qué es eso? Dijo mi maestro Rabades. ¿Por qué? Porque la fiesta esta, no existe fiesta de Matán Torah. Si tú no tienes semanas que preceden, no vas a recibir nada. Toda esa energía, al contrario, quizás si te conectas a un voltaje muy alto, pues explotas, explosión. Si no tienes el recipiente adecuado para poder conectarte a esa energía, no hay fiesta. Toda fiesta depende de las semanas que le preceden. Entonces dijo el maestro Rabbi Udades Shelita, si tan importante es la preparación y toda la esencia de la fiesta depende de la preparación, No podemos llegar a la fiesta con una hora menos de preparación. Necesitamos también esa última hora, esos últimos 5 minutos. Así lo explicó él, una explicación preciosa y bonita para que veamos lo importante que es la fabricación de recipiente. Sin embargo, yo quiero dar otra explicación, un poco más profunda y más amplia, porque a veces cuando yo doy esta conferencia, ya me ha pasado una vez que la di un día antes de Shavuot, dijeron, jajam, ¿por qué no la dio hace 7 semanas? Ahora ya venimos sin pilas, sin baterías, con recipientes muy pequeños. Y justo ahora se acordó de decirnos esto, ya nos desanimó. Nos hubiera dicho desde Pesach que tenemos que empezar a preparar nuestras baterías. Y habíamos empezado a preparar, pero ya nos quedan nada más 24 horas. ¿Qué tamaño de batería podemos hacer en las últimas 24 horas? Muy pequeña. Entonces, ¿qué hice al otro año? Al otro año, como me criticaron, al otro año dije, ya desde Pesach, empiezo a hablar de Shavuot. Empecé desde Pesach a hablar de Shavuot y dije, jajá, faltan todavía 7 semanas. Hablo de temas más actuales, hablo de Omer, ¿por qué ya se fue hasta Shavuot? Entonces ya uno no sabe qué hacer. Ahora van a ver ustedes algo impresionante, lo más impresionante. Eso es un jidush mío, que no lo vi escrito en ningún libro, pero es Emet la mitad del Torah. Hay jidushim, hay novedades que uno dice, bueno, quizá estoy inventando, pero esto van a ver ustedes qué tan emet. Está escrito en el Zohar HaKadosh que cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, está escrito en la Torah, Va'omar lach v'damai chayi, Va'omar lach v'damai chayi, Va'er'ech mitboseset v'damai, Va'evor alaych, dice Dios, yo pasé por Egipto y te vi a ti, al pueblo de Israel, a la mujer que es la futura esposa del Creador, te vi a ti mitboseset v'damaych, bañada en sangre, manchada con sangre. Va'omar lach v'damaych hayi, va'omar lach v'damaych hayi. Pesach, en Pesach el pueblo de Israel estaba manchado de sangre. Por eso hubo 2 mitzvot en Pesach relacionadas con sangre. Dan Pesach, el Corban Pesach que sacrificaron, que pintaron las paredes con sangre, y Dan Milá, y la sanctición Brit Milá para poder comer el Corban Pesach. Pesach es la fiesta, si queremos ponerle color a la fiesta, Pesach es la fiesta de color rojo. Así es escrito en el Zohar. ¿Por qué? ¿Por qué motivo a Kadosh Baruj Hu no entregó la Torah inmediatamente saliendo de Mitzrayim? Dice, porque la entrega de la Torah es un matrimonio entre el Creador, que es el hombre, y el pueblo de Israel, que es la mujer. Y una mujer puede encontrar el matrimonio cuando está manchando, cuando está en regla. No puede. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que, antes no había pastillas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esperar que termine su regla. Luego tiene que contar 7 días limpios. Y después se mete a la tevilá y entra a la jupá con su marido. ¿Ok? Dice el Zohar, el día de Yitziat Mitzrayim, el día de la salida de Egipto, el pueblo de Israel dejó de manchar. Ya no manchó. Fue la última mancha. Mitzvoses la maíz con la sangre de Pesach y Milá, ya no manchó más. Y ahora que ya se puede casar, espérate. Faltan 7 días limpios. Shivan Nekiim, nada más que si en una mujer normal, matrimonio normal, imagínense si la ley diría que después de cada regla hay que limpiarse 7 semanas. Bueno, ya no existirían religiosas, ¿ok? No, es imposible. En una mujer normal, un matrimonio normal, con 7 días limpios, ya está uno preparado para el matrimonio. Pero en el matrimonio con Dios, que va a ser un matrimonio eterno de toda una vida, de miles y miles de años, hasta después del Mashiach, como dijimos, no era suficiente con 7 días de limpieza, necesitaban 7 semanas. Las 7 semanas de Pesach a Shavuot, dice el Zohar, no lo estoy diciendo yo, dice el Zohar, que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai hace 1500 años, la fuente máxima de la Kabbalah. Dice el Zohar, las 7 semanas de Pesach a Shavuot representan los 7 días que una mujer necesita para limpiarse para su marido. Y ya que llega el día de Shavuot, ahora sí, dejó de mancharse, pero contó las 7 semanas limpias para poder estar preparada para el noviazgo, para el matrimonio con su marido, con Boré Olam, con el Creador. ¿Okay? Todo esto no es novedad. Ahí está, lo van a encontrar en el Mazor de Shavuot. Ahí están en los comentarios. Pero acá viene la novedad. Ustedes saben que una mujer, cuando se quiere limpiar para su marido, 7 días limpios, no es suficiente con que cuente, sino necesita revisar y estar segura cerciorarse de que está limpia. ¿Okay? Hay formas, eso estudienlo con las morot que dan clases de Tarat Mishpajá. Y la halajá dice originalmente que la mujer debe de revisarse todos los días, de los 7 días, para estar segura de que no tiene ninguna mancha. Aunque dice ya acabé, no hay acabé, para asegurarse el primero, el segundo, el tercer, Shivan Nekim, 7 días impecables. Así debe de ser básicamente la halajá. Sin embargo, dice la halajá, si una mujer por X motivo no puede limpiarse, no puede revisarse 7 días, no puede o porque tiene lastimado o por X motivo no puede, entonces dice la halajá, ¿cuánto es lo mínimo? El primer día y el séptimo. El primer día de Shivan Nekim y el séptimo día de Shivan Nekim, si la mujer se limpia, se revisa y está limpia, de diabat, en casos de emergencia, en casos de que no se puede hacer todos los días, se puede confiar con el primero y el séptimo. ¿Okay? Y que si eso es lo mínimo. Cuando me pregunta mi esposa que me enseña a novias, ¿qué le tengo que enseñar a una novia principiante? ¿Qué es lo mínimo que tiene que hacer para que su debilidad le sirva? Entonces, lo mínimo para no exigirle y que no se le provoque distanciamiento, el 1 y el 7. Enséñale qué es lo indispensable para que la tevilá tenga valor, ¿ok? Así es la halajá, y si no hace el 1 y el 7, la tevilá, vamos a decir así, casi no tiene valor. Digo casi porque la buena intención también cuenta algo, pero no pasa más de eso. Legalmente, si no hubo revisión y no se cercioró la mujer de que estuvo limpia el 1 y el 7, la tevilá legalmente no tiene validez. Lo único que tiene validez es la buena voluntad que uno quiere hacer las cosas, ¿ok? Pero no es suficiente con buena voluntad. Imagínense ustedes que una mujer le pide a su marido que necesita dinero para el súper y el marido le diga, mira, aquí está, te doy un cheque, no tiene fondos para que veas mi buena voluntad de 500 pesos, para que veas, pero no tiene fondos, no lo vas a cambiar porque no te trae, para que veas mi buena voluntad. También es bueno, Jacito, en vez de que le grite, le trata de mostrar que quiere, pero oye, con tu buena voluntad, yo no puedo ir al súper. Yo necesito llevar efectivo, ¿ok? Igualmente pasa con las mitzvot. La buena voluntad cuenta, Dios la acepta, Dios la quiere, la aprecia, la valora. Pero dice, oye, necesito algo efectivo. No es suficiente buena voluntad. Entonces, para que sea efectiva la tevilá de la mujer, 1 y 7 es indispensable. Entonces, moral de la bota, escuchen esto. Si está escrito en el Zohar, Akadosh, que las 7 semanas del Omer son 7 semanas limpias. Y si lo dices con las 7 semanas que una mujer se limpia para su marido, porque el pueblo de Israel es la mujer del Creador, y el día del matrimonio es en Shavuot. Y por otra parte estudiamos nosotros de que el primero y el séptimo son los indispensables para la limpieza. Ahora viene algo muy interesante. La primera semana del Omer. ¿Estuvimos limpios o manchados? La casa estaba limpia de Pesach, no había una gota de jamet, todos éramos kosher. ¿En Pesach quién no es kosher? El más no kosher en Pesach fue kosher. No como no tomamos esto y no comemos el otro y estos jomets y estos... Hay gente que no comía ni queso. La semana más limpia del año, en nuestra dieta, en nuestra casa, en nuestra conducta, Pesach, todo Pesach, es la primera semana del Omer. Entonces todos nosotros seguramente el primer día de la revisión lo hicimos. El primer día limpio lo respetamos. Después en el medio, ya saben, vino el Día de las Madres y vino todo, no quiero decir otras cosas que vienen allá adentro, en el medio, y salidas y vacaciones y cruceros y cada quien con su historia y peleas y pleitos y suegras y cuñadas y nueva, todo. Pasaron las 6 semanas, ¡pum! Ya está su abuelo encima. ¿Qué hacemos ahora? No preparé nada, no hice nada. Por supuesto que lo más correcto hubiera sido que nos revisemos las 7 semanas limpias. Pero si tú te limpias la última semana, primera y última semana, la tevilá pasa, la tevilá es efectiva. Llegamos puros a Hag HaShavuot para poder casarnos con el Creador, para poder recibir el título de reina, de ser esposa del Creador. Melech Malchea Melachim HaKadosh Baruj Hu, ¿saben qué quiere decir eso? Imagínense ser esposa del Rey de los Reyes, HaKadosh Baruj Hu. Nos vamos a consagrar en Shavuot. Ahora, yo les hago una pregunta. Si yo daría esta conferencia la semana pasada, estaría muy bien, la última semana. ¿Qué pasa con una mujer que el último día, y me ha pasado varias veces, el último día de Shivan Ekim, que tiene que meterse a la tevilá en la noche, me habla 5 minutos antes de oscurecer? Antitiquia Tibla, por ejemplo, el día miércoles en la noche, a las 8 y 8 se tiene que meter, a las 5 para las 8. Ajá, es que se me olvidó hacer la revisión, toda la semana no hice, hice nada más el primer día, toda la semana no hice, y ahora falta, puedo hacer, faltan 10 minutos, puedes hacer. Si hizo los últimos minutos del día séptimo, hizo su revisión, libró los 7 días. Y si se tardó 10 minutos más, ahora sí que la regó. Ahora sí tiene que contar 7 días de nuevo. ¿Por qué? Porque ya se perdió la cuenta, no hubo 1 y 7. 1 y 8 no funciona. Tiene que ser 1 y 7. Moray Bravotay, si la última semana representa el último día de Shiva Nekiim, el último día de la última semana representa los últimos minutos, los últimos instantes de Shiva Nekiim. Entonces, por eso esa es la importancia, la fuerza que tiene dentro del proceso de pureza. La fuerza que tiene el último día es mucho más poderosa que todos los días del medio, que todas las semanas del medio. Entonces, ahora vamos a contestar. Preguntamos una pregunta. ¿Por qué es tan importante empezar Arvit después que oscurezca? ¿Por qué? Entonces, mi maestro dijo, para que vamos a intentar acercar un minuto de preparación. Esa es una respuesta. Y la segunda respuesta que digo yo, no es nada más la importancia de cada minuto, la importancia del último día, de los últimos minutos. ¿Una mujer se puede meter a la tevilá antes que oscurezca? No se puede, porque no se completó el día. Igualmente, el pueblo de Israel no puede entrar al matrimonio con el Creador antes de que oscurezca la noche de Shavuot. Esa es la explicación, y esa es para que nosotros tengamos una noción qué es Hag Shavuot. No tenemos idea todo lo que pueda yo explicarles y decirles y explicarles y darles 3, 4, 5 horas de conferencia, me quedo corto frente a la realidad de lo que es esta fiesta, frente a la energía de lo que es esta fiesta. Si supieran las personas qué beneficios pueden obtener de esta fiesta, cuando una persona tiene energía espiritual, cuando la persona se llena por dentro, se resuelven todos los problemas de por fuera. Eso está comprobado. Está comprobado. Hoy lo comprobé, hoy en la tarde. Me impresioné muchísimo. Fui a visitar a un enfermo que se acaba de operar. Un señor un poco mayor. Bikur Jolim. Y de casualidad, no hay casualidad, todo es causalidad. Me encontré ahí con una señora que es familiar un poco del paciente. Y le dice, el paciente estaba en silla de ruedas después de la cirugía. Se quedó un poco dolorido y le dice el paciente, a ver, fulana, le dice el nombre, hazme el tratamiento que me hiciste el otro día. Y digo, ¿qué tratamiento? ¿Qué es usted, doctora? No. ¿Es terapeuta? No. ¿Qué es? No, yo le hago unas cosas que lo relajo al paciente, lo hago sentir bien. Y ¿cómo es eso? Nada de eso. Algo impresionante, algo impresionante, no se puede creer. Tocándole con los dedos, le toca el dedo pulgar derecho y le dice, ¿sientes mi dedo? Sí, primero todo cierra los ojos del paciente. Le toca el pulgar, ¿sientes mi dedo? Sí. Toca el pulgar izquierdo, ¿sientes mi dedo? Sí. Ahora el índice del pie derecho, ¿sientes mi dedo? Sí. El índice del pie izquierdo. Y luego le toca la planta del pie derecho, la planta del pie izquierdo, y luego de este lado, impresionante. Después de 30 segundos de ese tratamiento, el paciente empieza a respirar y se va relajando. Dice la esposa, mira cómo está respirando. ¿Cómo está respirando? Eso fue impresionante. Dice, a ver, ¿me puede explicar qué, en qué consiste, qué es brujería, qué es lo que está haciendo? Yo no te voy a explicar. Todos los problemas y todos los dolores y todos los padecimientos físicos es por una falta de comunicación entre la mente y el cuerpo. El cerebro y el cuerpo. Están complicados. Cuando vino la semana pasada a hacerle el tratamiento, le tocó en una parte cerca de la herida donde Adriano dijo, ¿sientes mi dedo? Dice, no. Quiere decir que no está fluyendo sangre ahí, porque el cerebro no está mandando la orden. ¿Ok? Entonces otra vez, ¿sientes mi dedo? Después, cuando él le va contestando, es impresionante, cuando él le va contestando a ella, sí siento, ella dice, muchas gracias, no siento, muy bien, qué bueno. Ese diálogo empieza a ser comunicación entre el cerebro y su propio cuerpo. Dice, yo no le transmito ninguna energía. Yo hago que su cerebro de él le mande energía a su cuerpo y haga que la sangre empiece a circular y eso le alivia todos los dolores y le cura todos los padecimientos. Es impresionante. Le dije, entonces, ¿en qué está basada ese tratamiento? Está basado en que todos los problemas físicos se resuelven cuando hay una buena comunicación entre mente y cuerpo. Qué impresionante, qué interesante. Justamente ese es el punto básico del judaísmo. Le dije, es una señora paisana, judía, de la comunidad sefaradí, escribe artículos en foro, en otros lugares. Le dije, una de las diferencias que destaca nuestra religión, la Torá, de otras religiones, en todas las religiones existe el concepto de la espiritualidad, pero está independiente de lo material. ¿Qué quiere decir? Hay curas, papas, no la del súper, las papas, los curas, sí. ¿El cura qué es el cura? ¿Cuánto es el cura? Porque el cura es, no se puede casar, no puede tener placeres, no puede tener materialismo, no puede tener esto, es el cura. Aún la gente misma, el goy, por ejemplo, cuando va al templo, a sus Yimach Shemá, ahí nutre su alma, tienes que olvidarte de todo, acá vienes nada más a nutrir tu alma. Cuando va a su casa, es una vaca, es un perro, ahora vas a nutrir a tu cuerpo. Está separado, está aislado una cosa de la otra. Aquí nutres al alma, aquí nutres al cuerpo. El judaísmo no existe eso. El judaísmo, vas a comer una manzana, vas a comer una manzana, es del cuerpo. Y haces funcionar la mente. Baruj atah Hashem Elokeinu melech haolam. Bendito tú, Dios, Boré, Periaetz. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás comunicando el cerebro con tu estómago. Vas al Knis a rezar y de repente hay Seudá. Oye, ¿no me dijeron que aquí tengo que ir a lo espiritual? Y de repente Seudá es la única religión que hay Seudá en el Knis. No existe, y a veces se ve raro. Nosotros nos acostumbramos ya. Llegas al templo siempre, no faltan causas para que haya Seudá. Le refuash de mal, le aslajá de esto, de lo... Oye, ¿pero qué tiene que ver? Ahí uno va ahí para de olvidarse de su cuerpo. Y pues, no, Roji, eso no es Torah. Torah es comunicación de mente y cuerpo. Eso es Torah. Eso lo aprendí hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, por dejud de que fui a hacer mi Kur Jolim. Cuando se lo expliqué a la señora, se quedó así. Me dice, ¿eso es religión? Le dije, sí, pues fíjese, analícelo y va a ver lo que así es. La Torah nos enseña a coordinar mente y cuerpo. No hay en la Torah aislación de mente y de cuerpo. No dice, ahorita dedícate a esto. No. Todo está relacionado una cosa con la otra. Todo el día más espiritual del judío, ¿cuál es? Shabbat. Kippur. Muy bien, Kippur. El día más espiritual, Kippur. ¿Cuál es la mitzvah más importante en la víspera de Kippur? Las últimas 24 horas antes de Kippur. ¿Cuál es la mitzvah? Comer y comer y comer y comer y comer. ¿Qué hay que comer? Lo que quieras, come y come. Oye, con antidieta, contra todo. No se puede, ¿sabes por qué? Para compensar. Para que no vayas a equivocarte y creer que eso es judaísmo. Porque los dos días de Kippur, el 9 y el 10, son 48 horas, que es un solo día. En vez de dividirlo en 12 y 12, lo dividimos en 24 y 24. Es un día que la mitad de él lo dedico puro comida y la otra mitad puro espiritual. Pero es una comunicación, es una relación. El día más espiritual que tenemos en la semana, ¿cuál es? Shabbat Kodesh, es el día que representa al Mashiach, el séptimo milenio, todo lo que quiera Shabbat, Baikadesh, todo, Kiddush, Kiddush. ¿Qué hacemos todo el día Shabbat? Nos la pasamos comiendo. Mashi, gefilte fish y postre y helados, y que esto no engorda, y que eso no, que en Shabbat se puede, se va a Shelishi, por si es poco, otra segura más en la tarde, antes que oscurezca. Oye, ese es el día más sagrado. Sí, para que sepas que el judaísmo predica la comunicación de mente y cuerpo. Está escrito en la Torah de Anshe Kodesh Tiyunli. Quiero que ustedes sean hombres, personas sagradas. No quiero angelitos. Angelitos tengo ahí arriba. Quiero personas sagradas. Que saber comunicar entre cuerpo y alma, saber comunicar entre mente y cuerpo, eso es judaísmo. No se volvió lo que la señora dijo que quiere que yo dé una conferencia al respecto, que quiera asistir ella y exponer, ¿no? Y sí, es muy interesante, lo voy a hacer un martes. Exponer la teoría y después mostrar cómo la Torah está escrito todo esto. Está escrito en la Torah, en Shulchan Aruj, que la relación íntima de hombre y mujer hay que tratar de que sea después de la medianoche, para que la mujer pueda llegar a su máximo placer, a su orgasmo. Así es escrito en Shulchan Aruj. No es obligación, pero es recomendable. Aparte, según la Kabbalah tiene cosas, pero sin Kabbalah, por motivos naturales, sepa que la mujer, explica Maimónides por qué, Dice, porque hasta la medianoche circula gente por la calle y la mujer no se puede concentrar. Pero después de la medianoche, que ya no circula nadie, no se escucha ningún ruido, se puede concentrar y puede sentir el placer. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la mente con algo que es totalmente, aparentemente animalítico? La Torah nos enseña que las cosas van de la mano. La mente y el cuerpo, los placeres materiales y la mente van relacionados. La persona puede agarrar un jitomate y probar en él el sabor de pollo, si quiere. Esa es la fuerza de la mente humana. Esa es la fuerza que tiene la mente. Y eso nos enseñó Hashem cuando vio el man en el desierto, 40 años. ¿Qué comías? Lo que quieras. Piensa y sabe. Ok, la comunicación entre mente y estómago, entre mente y placer, ese es uno de los secretos más grandes de la Torah. Moray Rabotai, estamos nosotros ahora a menos de 25 horas, ya dije antes 24, pero ahí te da falta menos de 26, ahorita 25 horas de Hag Shavuot, porque mañana a las 8 de la noche va a entrar la fiesta, 8, 8 y 5, justo 25 horas, de la fiesta más importante del año. Estamos en el último día de la última semana, estamos entrando al último día, la etapa final. Tenemos que saber la trascendencia de este día. ¿Cuál es la trascendencia de este día? La trascendencia es que si la persona necesita 7 días, 7 semanas de limpieza y de pureza, como una mujer a su marido, el primero y el séptimo son los que marcan la pauta. Todos los días son importantes, pero el 1 y el 7 son básicos. Y hay una opinión única, en Alajá, no la quiero mencionar para que no se confundan, hay una opinión, una sola opinión que dice, que hay quien dice que si la mujer no se limpió el primer día de los 7 y se limpió el séptimo, también puede ir a la tevila. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que el séptimo todavía es más importante que el primero. Si el séptimo, el último, tiene mucha fuerza, por eso los hajamim dijeron, no reciba Shavuot hasta que oscurezca seguro. ¿Por qué? Porque este día, así como la mujer necesita que oscurezca para meterse a la tevilá, el pueblo de Israel necesita que oscurezca el día 50, que es el final de la séptima semana, para poder casarse con el Creador. Moray Verabotay, tenemos que saber, la fiesta de Hag Shavuot tiene mucha, mucha fuerza, mucha energía. Lo que estaba diciendo antes, mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene Shavuot? Nada más se va a entregar a Torah, está bien, bienvenida a la Torah. Después de haber aprendido hoy en la tarde, eso que les dije a las 2 de la tarde que aprendí en el Bikur Jolim, aprendemos una cosa, cuanto más energía espiritual tengas por dentro, más puedes resolver los problemas por fuera. Todos los problemas, ya sean problemas de matrimonio, ya sean problemas de educación de hijos, ya sean problemas de salud física, ya sean problemas de falta de satisfacción, ya sean problemas de nerviosismos, ya sean problemas de todo tipo de defectos que uno pueda tener, se pueden resolver con una solución. ¿Cuál es? Una solución que se llama Kabbalat Torah, recibir la Torah. Y para que veamos que es cierto esto, fíjense ahí en la introducción que escribimos en el Mahzor de Shavuot, cuando se abre el Sefer del día de Shavuot, hay un rezo especial que se reza, y ahí dice 7 cosas que sucedieron en Matán Torah y que vuelven a suceder cada año. Está escrito en los Jajamín que el día que Dios bajó a entregar la Torah, la energía fue tan poderosa que todos los enfermos del pueblo de Israel se curaron. Se abrió un ciego, empezó a ver. Se abrió un sordo, empezó a escuchar. Se abrió un cojo, empezó a caminar bien. ¿Por qué? Para comprobar lo que estamos diciendo, cuando se resuelve por dentro, se resuelve todo lo de por fuera. Se cargaron de tanta luz, de tanta fuerza por dentro, que eso les dio, les radió salud por fuera también. Es una fiesta tan especial en el pueblo de Israel. La costumbre de comer leche, ahí también pueden encontrarlo en el Mahzor, para que sepan dónde buscarlo, donde habla de la seudá de Yom Tov en el día, ahí van a ver 5 explicaciones por qué se come seudá de leche. En la página 555, está en lado, para que no se ofenda a nadie. 555, ya nadie se lo ha olvidado, ¿verdad? El día que lo dije. En la página 555, ahí está explicado el tema de por qué se acostumbra a comer leche. Rabotai, hay una explicación preciosa basada en esto que dijimos del Zohar. Ustedes saben que la mujer, cuando da a luz, no regla. Después que da luces y después que ya se limpió, está dando de mamar, no regla. ¿Por qué motivo una mujer que está dando de mamar no regla? Hay discusión en la Gemara. Una versión, una opinión dice que su cuerpo se debilita por el sufrimiento del parto y no produce las hormonas que causan la regla. Hay una opinión así en el Talmud y esa opinión no queda la halajá. Hay discusión, tiene muchas trascendencias para la halajá eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, según esa opinión, bueno, no quiero entrar ahorita en detalles, tiene trascendencias para la halajá. La segunda opinión dice, ¿sabes por qué la mujer que da de mamar no regla? Porque su sangre de la regla, su cuerpo sí produce hormonas, y esas hormonas producen la sangre de la regla, pero esa sangre se convierte en leche para el bebé. Quiere decir que la leche es transformación de lo rojo en blanco. Todo lo que es rojo en la Kabbalah representa a la justicia, y todo lo que es blanco representa a la misericordia. Por eso el vino que es tinto, le tenemos que echar un poquito de agua, para endulzar la justicia, para atenuar. Por eso la copa de Kiddush es bueno que sea de plata. La plata es blanca y representa misericordia. El oro es rojo, representa la justicia. Por eso en Kippur, el Kohen Gadol no podía usar ropas de oro cuando entraba, porque queremos pedir justicia. Todo lo que es blanco es misericordia. Todo lo que es rojo es justicia. En Shavuot, en Pesaj, estábamos de rojo. Estábamos, tiramos el vino y dan, se fardea, estábamos manchados de sangre. Todo el proceso de Pesaj a Shavuot es la purificación de la mujer que convierte lo rojo en blanco. Es una de las causas que en Shavuot tomamos leche. Para demostrar que esta leche que estamos tomando pasó el mismo proceso que pasó el judío de Pesaj a Shavuot. Se convirtió de rojo en blanco. Y esa es la fuerza. Si supieran las mujeres que es de Jud, que dicha tienen de darle de la mano a sus hijos. Porque al darle de mamá a sus hijos, están convirtiendo la justicia en misericordia. Y eso se lo están dando de comer al hijo. Si supieran esa energía que tiene esa fuerza, y eso es una de las explicaciones por qué, aquí están mencionadas, por qué comemos comida de leche en Hag HaShavuot. De todos modos, Hag HaShavuot es una fiesta de color blanco. Color blanco, pureza, limpieza, misericordia, piedad. Con más razón que en la fiesta de Shavuot la persona tiene que cuidarse de no caer bar minán en enojo, en corajes, porque los corajes vienen de lo rojo. Cuando la sangre hierve, okay, ahí vienen los corajes. Si la persona tiene que cuidarse mucho en esta fiesta, estar calmado, estar apaciguado, tenemos que saber que la desvelada de la noche de Shavuot, la desvelada de la noche de Shavuot tiene mucha fuerza, mucha energía. Está escrito en los libros que todo hombre que se queda estudiando toda la noche de Shavuot sin perder un minuto, tiene garantizado que no va a morir ese año. Y tiene garantizado que no le va a suceder ningún daño durante ese año. Aquí lo tengo abierto el libro, no quiero alargar porque ya es tarde. Dice acá Kafa Jaim, tiene garantizado de que no le va a suceder ningún daño durante todo ese año. ¿Saben qué quiere decir ningún daño? Ni enfermedades, ni asaltos, ni secuestros. Ni choques, ni que se le vaya la higiene, ni cheques sin fondo. Todo lo que esto se llame daño, no le va a suceder durante el próximo año. Entonces uno pregunta, me preguntaban las señoras y las mujeres que, las mujeres acostumbran a no desvelarse la noche de Shavuot. Es decir, sí estudian, quizá toman una clase, pero no se desvelan toda la noche. Principalmente es costumbre de hombres. Entonces alguien me preguntó que las mujeres no necesitan vivir el próximo año. Las mujeres no necesitan. Quiero que sepan ustedes, Rabotai, que la noche de Shavuot es una póliza seguro de vida, pero no seguro de muerte, como la que venden en la calle, seguro de vida. No es seguro contra robo, que si te roban te pagan. Seguro que no te roban. No es contra choque, que si chocas te cubren. El seguro cubre. El seguro hace... Imagínense ustedes si existiera una póliza de coche contra choques. ¿Qué quiere decir contra choques? Si tú tienes la póliza ahí dentro de la guantera... Cuando está por acercarse un coche para chocar, el coche lo aleja. Y si vienen dos carros que te van a hacer sándwich, se levanta tu carro, se hace sándwich y tú sales ileso. Así alguna póliza si existió. Tiene que pagar la prima, ¿ok? El titular es el marido. Y la mujer puede, a la quefa, puede estar dormida en la cama y el marido está haciendo, fabricando la póliza familiar. es para, ¿por qué? Porque si le pasa algo a la mujer, le está pasando al marido. Si le pasa a alguno de sus hijos, le está pasando al marido un daño. No le puede pasar un daño ni a él ni a lo que le pertenece a él. Entonces, por eso es muy importante. Entonces uno puede decir, bueno, qué bueno, a la quefa, nada más una condición. Una condición tienen las mujeres. ¿Cuál es? No ponerle cara al marido cuando se va a la desvelada. Hay mujeres, por ignorancia, jazitas, por no saber, si no vas a dejársela. Toda la noche sola. Así, eso es religión, eso es, no es haram. Y ustedes me preguntan a mí, ¿qué tiene que hacer un marido? ¿Qué tiene que hacer un marido cuando la mujer le dice, anoche de Shavuot, me vas a dejar sola? ¿Saben qué tiene que hacer? Se tiene que quedar con ella. Así es. ¿Saben por qué? Le voy a decir por qué. Porque dejarla sola es haram de la Torah. Y no desvelarse la noche es costumbre nada más. No es ningún haram. El que no se desvela mañana la noche no hace ningún haram. Ni uno, pero ni pizca de haram. Es más haram comer un huevo que hizo la Jire que no desvelarse mañana la noche. Porque eso es Bishul Goy Fasur, es Shukhan Aruch. Y no desvelarse es costumbre nada más. Entonces si la mujer le dice al marido, oye, ¿me vas a dejar sola? ¿El marido qué tiene que hacer? Te hartale de ajá camoja. No puedes dejar a tu mujer sola toda la noche, te quedas con ella, ¿ok? Y si quieres la póliza, y si quieres te desvelas ahí en la cámara al lado, o ahí con ella, y te pones a leer. Y si la mujer le dice, oye, es que le molesta la luz, ¿ok? Pues se tiene que dormir también el marido. Y si ella le dice, quiero que me apapaches, me apapache y todo, ¿y qué? Pero que hay un problema, se pierde la póliza. El único problema. Tenemos que saber que mañana noche no es obligación desvelarse. Para nada. Ni un tipo de obligación. Es más obligación hacer la luz en la mesa y hacer seudá con carne, como dijimos. Es más obligación que desvelarse. Desvelarse es una costumbre muy buena, bonita, preciosa. Pero no es más que eso. Entonces, ¿cuál es la participación de la mujer en la póliza? La participación es que la mujer le diga al marido, Roji, te vas al Knis, qué bueno, reza por mí, reza por toda la familia, qué gusto que me da, que vas, yo estoy contigo, así darle un dulce, darle un chocolate, algo que se lleve, un besito de buenas noches y todo. Te envidio, que una señora que escuchó esta conferencia hace como 6 años, apenas empezábamos a dar conferencias para señoras, agarró a su hijo de 18 años, y le dijo, hijo, te envidio que eres hombre, te envidio que eres hombre, yo quisiera ir, pero es para hombres la desvelada. El hijo escuchó eso y se fue a la desvelada. Hay formas, hay estrategias, cómo motivar al marido, cómo motivar al hijo para que vaya y se desvele toda la noche. Pero lo más importante que tenemos que saber, que la fiesta de Shavuot es la fiesta de la identidad judía. Cuanto más energía captemos en esta fiesta, más tranquilidad vamos a tener durante el año, más seguridad podemos tener que nuestros hijos van a ir por el camino correcto, más espiritualidad va a haber en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Todo depende de la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Cuando se resuelven los problemas por dentro, se resuelven por fuera. Y por último, por si es poco, yo siempre digo que la fiesta de Shavuot es el Día de las Madres. Pero el Día de las Madres judías. Porque yo leí en Selecciones hace 3 años que decía, el mes de mayo es el mes que la comunidad cristiana festeja el Día de la Madre de todas las Madres. De la Shehuara. Estaba ahí el dibujo de ella. Estaba ahí el dibujo de ella. ¿Ok? Ese es el día de ellos. ¿Ok? Pero mayo es de la Virgen. María. Imachshema. Pero Shavuot es de las madres judías. ¿Y por qué Shavuot es de las madres judías? Ahorita díganle a sus maridos que les tienen que traer regalo del Día de las Madres. Porque el otro era de cristianos. Ya, ni modo, ya se lo dio, ya. Ahorita tiene que traer uno de judías. Okay. ¿Por qué es el Día de las Madres? Porque les voy a decir un secreto muy grande, un secreto impresionante. Ustedes saben, hasta la entrega de la Torah, hasta el día de Shavuot, la Torah se entregó hace 11 años. En el año 2448 fue entregada la Torah. Estamos en el 5759, hace 3311 años. 2448 años de la creación. Judío o goy se definía según el padre. Papá judío, hijo judío. Papá goy, hijo goy. ¿Cuál es la prueba? Jacob vino. Los hijos de Jacob, las 12 tribus, que ahí empezó el pueblo de Israel, ¿con quién se casaron? Dice la Gemara, ¿con Kenaniot? ¿Con Kenanitas? Dice que nuestras abuelitas eran Ijiras. ¿Cómo decir? Negras, morenas de Canaán. Canaán son negros. Entonces, ¿cómo somos judíos si todo va según la madre? Hasta la entrega de la Torá, todo era una raza. Judaísmo era una raza. El apellido, ¿quién lo maneja? El padre de la comunidad, el padre. Todo lo que es raza, todo lo que es sangre, lo que es congénito, viene del padre. La raza viene del padre. Inclusive hoy en día, ¿quién es Cohen? Papá Cohen. ¿Quién es Leví? Papá Leví. Aún dentro del judaísmo, Cohen y Leví, todo lo que es raza, familia, comunidad, tribus, cuando se dividía la tierra de Israel, le mispejotam, levet, abotam, dice la Torah. Sus familias, de parte del padre. La familia de la madre no cuenta. Nada más en México metieron el apellido materno. Por el complejo de inferioridad que tienen las mujeres, pusieron dos apellidos. Pero todo el mundo apellido paterno. Se terminó ya, el apellido es el del padre, se terminó. Nada más hay una cosa. A partir de la entrega de la Torá, dijo Dios, a partir de hoy, judío o goy, lo marca la madre. Todos los que estamos aquí presentes, somos judíos por nuestras madres y no por nuestros padres. Nuestras hijas son nuestra garantía, que nuestros nietos son judíos y nuestros hijos no. Por eso cuando Dios fue a entregar la Torá, le dijo a Moshe Rabenu 3 días antes, «Ko tomar levet Yaakov, betaget yune Israel». Ve y reúne primero a las mujeres y después a los hombres. ¿Por qué? Porque quiero que les expliques la trascendencia de esta fiesta para ellas. Porque a partir de hoy, hasta hoy, judaísmo era una raza. Una raza, la raza judía. Era racismo. Y si es raza, es del padre. A partir de hoy, judaísmo deja de ser una raza y se convierte en un modus vivendi. Es un tipo de vida, un estilo de vida. Y el estilo de vida lo marca la madre, y no el padre. A partir de hoy, la madre judía establece si el hijo es judío. Quiere decir que si Hag Shavuot, pongan atención a lo que estamos diciendo, si Hag Shavuot es la fiesta de la identidad judía, y la identidad judía la marca la madre y no el padre, Hag Shavuot es el día de las madres. Por eso, exactamente, los hombres jazitos, los hombres, yo así opino, los hombres jazitos, de veras, yo como hombre, cada vez que pienso en este concepto, me siento muy mal. Digo, quise que mis hijos son judíos por mi esposa, no por mí. Así es, el judaísmo recibió de ella. De mí recibió otra cosa, el apellido, Halevi, lo que quieras. Pero la identidad, nada más la identidad, la esencia, la recibió de mi mujer, no de mí. ¿Saben qué traumante es eso para los hombres? Por eso de indemnización, Dios les dio que suban al Sefer, que sean Hazán, que estudien Torah, que pongan tefilín para indemnizarlos, porque les quitaron la esencia. Dios le quitó en Shavuot, la fiesta de Shavuot, qué bueno que los hombres no están aquí para que no escuchen. Ellos tendrían que ponerse a llorar en Shavuot. ¿Por qué? A partir de esa noche, de ese día, se voltearon los papeles, la mujer manda. En lo que es identidad, ella manda. En todo lo demás que manda el hombre. Pero identidad, nada más una identidad. ¿Es poco la identidad? Es todo. Entonces, por eso digo, la fiesta de Shavuot, el hombre que se vaya a desvelar, ¿ok? Jazito, pobrecito, porque ya le quitaron la identidad, y la mujer que se vaya a dormir, porque puede festejar a partir de hoy, ella marca la pauta. Por eso digo, la fiesta de Shavuot es una fiesta impresionante. Si podemos seguir hablando y hablando y hablando, no terminaríamos de describir lo trascendente que es la fiesta de Shavuot, más que todo para la mujer. ¿Por qué? Porque a partir de hoy ella marca la pauta. Entonces, Baruch Hashem, vamos a celebrar esta fiesta. Díganle a sus maridos que mañana es el Día de las Madres, mañana en la noche. Baruch Hashem, Baraj, ¿cómo vamos a festejar? Ya no me traigas ni un regalo. ¿Sabes cuál es mi regalo el Día de las Madres? Vete a estudiar toda la noche. Ese es mi mejor regalo. Si me quieres regalar algo por el Día de las Madres, vete a adquirir la póliza, el seguro familiar, para que Baruch Hashem tengamos un año de tranquilidad, como dice la Gemara. Tijle Shana Bequilelotea, que termine el año sus desgracias. Tajel Shana Bijotea, que empiece un año con bendiciones. Tenemos Segulá en Hag Shavuot. El Yehudí puede sentir, el próximo domingo, pasando Shavuot, puede sentir, soy otra persona. Ya es otra vida, más luz, más claridad, más rumbo en la vida, más el camino se va despejando. Esa es la fuerza que tiene Hag Shavuot. Al Señor Baraj, que nos ayude. Yo así digo, me preguntó hoy en día a la mañana un joven, fui a dar una conferencia. Dice, ¿por qué nos tenemos que desvelar la noche de Shavuot? Jaditos jóvenes de 15 años, ¿quieren dormir? Le dije, te voy a decir una cosa. Hay que hablar en su idioma. Le dije, si tú te dicen, ¿sabes qué? Métete a un cuarto. En ese cuarto está lleno de billetes de $100. Lleno, todo el cuarto, lleno. Se iré poniendo en una bolsa durante todo el día. Todo lo que alcances a meter es tuyo. ¿Qué vas a decir? ¿Esperen que voy a dormir? ¡Me te va a dar sueño! Perdón, porque una hora que duermes son $100,000 menos. ¿Ok? La fiesta de Shavuot puedes acumular tanta energía que ni da sueño. De tanto que puedes adquirir, tantas joyas que puedes recibir, tanta energía que puede recibir la persona, esa es la fiesta de Shavuot. Cada quien tiene que hacer lo suyo para Shavuot. La mujer, ¿qué debe de hacer? Crear el ambiente en la casa de Shavuot. Desde esta noche ya empezar a hablar del pastel que hicimos de leche y de miel, y empezar las plantas, mañana mandar a Ligir, al chofer, que traiga unas plantas verdes, y llenar la casa y que llegue el hijo de la escuela. Mamá, ¿qué onda? ¿Ahora qué pasó? Es que Shavuot, no sabes que en Arsinai se llenó de plantas verdes. Crear ese ambiente. Esa es la parte de la mujer, y la parte del hombre es estudiar Torah, desvelarse toda la noche, y juntos el hombre y la mujer pueden cargar toda esa energía y llevarla al hogar para dar Shalom Bayit, para dar salud, para dar éxito a Tashmit Baraj, y por dejudo que recibamos la Torah con alegría este año, que Hashem nos mande en Mashiach Tzidkenu, amén. Shavuot, muy buena observación. Shavuot es día bueno para leer Tehilim. ¿Por qué motivo? Porque ese día nació David HaMelech y murió David HaMelech, el autor del Tehilim. Entonces cada quien que quiera desvelarse en la noche, aunque sea una hora o algo, y hacer algo, que lea Tehilim, es muy buena actividad. Y creo que la Mora Miriam organiza alguna actividad, ¿no? La noche de Shavuot, cada año. Ah, acá es una amiga, bueno. Ok, no es haram que estudien las mujeres la noche de Shavuot. Si quieren quedarse a estudiar, es bueno también. Pero la costumbre principalmente es de los hombres. Chag Sameach. El libro de Nachzor es obsequio para todas las asistentes.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.